La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660.
Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente.
Hola, yo soy Carla Mote. Les damos la bienvenida a Interruptus 660. Pasado es presente. Este es un programa de divulgación y reflexión sobre la historia. Y pues estamos a principios de año, el 2024 nos dejó unos meses de mucha fiesta, a lo mejor están desveladas, desvelados, pero pues sigamos con el destrampe. Por eso, pues hoy queremos platicar sobre un tema que seguramente les interesará mucho. Para seguir con la fiesta, se trata de la historia de los sonideros, que es una manifestación de la cultura popular que tiene muchísimo arraigo en nuestra Ciudad de México. Pero antes de empezar con esta plática, quiero presentar a quienes me acompañan como parte del equipo de Interruptus 660. Misael Chavoya, ¿cómo estás?
Hola, ya listos aquí para el bailongo y saludo al buen Emiliano Canseco, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están a todas y todas las personas que nos están escuchando? Estoy muy contento de dedicarle un programa al bailongo, al sonidero, a la música y bueno, vamos a empezar.
Pues además en este programa nos acompaña nuestra colega y amiga Fernanda Nares, que es historiadora y ha dedicado sus estudios a la historia de los sonideros. También colaboró en pláticas con la alcaldía Gustavo Amadero rumbo a la declaratoria de los sonideros como patrimonio cultural de la capital. Fernanda es egresada de la licenciatura en historia por la UNAM. Gracias por estar en esta emisión, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y estoy muy emocionada de platicar de los sonideros y bueno, creo que ahorita justamente con la declaratoria se están popularizando, ¿no? Entonces ojalá que todo el mundo se pueda acercar y pues sí, están invitados al baile.
Sobre todo eso, la verdad es que yo los veo cada vez más comúnmente, yo creo que antes estaban más en los espacios populares, ahora hasta como que se han afresado un poquito, pero vamos a empezar platicando acerca de qué son y a ver aquí, amigos de Interruptus. Misael, ¿tú qué crees que sea un sonidero? ¿Has sido?
La verdad es que nunca he ido a un sonidero como tal. Yo creo que justamente algo que estamos viviendo es la pues cercanía de los sonideros, pero antes era bastante complicado de pronto entrar a un sonidero si uno no estaba de lleno en ciertas colonias con esa tradición.
¿Y tú, Emi?
Yo tampoco he ido a un sonidero, los he escuchado por mi casa y así de lejitos, de eso que quisiera ser como ellos, ¿no? Pero pues nunca he ido. La impresión que yo tengo, obviamente he visto videos y la impresión que yo tengo es como, bueno, una bocina en la calle, un DJ que pone música pues entre cumbia, salsa y va como voceando y saludando a los asistentes, pero la verdad es que sí, es como la imagen panorámica que tengo.
Pues yo creo que Fer, nos puedes platicar un poco de qué son, cómo podríamos definir a un sonidero.
Sí, bueno, yo creo que voy a empezar refiriendo a un compañero Héctor Lara que dice que pues se puede definir de distintas maneras, ¿no? Una es el oficio, porque hay personas que dedican, o sea, trabajan en ser sonideros y eso les ha conllevado inversión, tiempo. También irse pues innovando, no solo en equipo, sino ellos mismos, ¿no? Con la cuestión musical, con la cuestión de sonido, luces, etcétera. Y también conlleva todo un equipo para poner o preparar estos eventos. Entonces está como esa definición, que ya ahorita la conocemos más con nombres y tenemos, quizás se nos vengan a la cabeza los más populares, como
la
sonido
changa.
La changa, claro.
Sí.
Entonces, pues podemos decir que ellos son los sonidos o sonideros. También está el baile, que pues es toda esta expresión cultural, un estilo de baile, una manera de aproximarse al otro, de tener una dinámica propia ahí en la pista, en la calle o en los espacios donde se han llevado a cabo. Tenemos también la fiesta, que pues obviamente ahí es hacer usos y desusos de todas las costumbres, tradiciones, símbolos, códigos que están en cada barrio, colonia, pueblo. Uh-huh. Y pues por último tenemos como lo que engloba todo esto, que sería la, la expresión cultural, ¿no? El movimiento cultural. Él así lo define y estoy muy de acuerdo con ello, porque cuando te acercas, pues te, o sea, cuando a mí me preguntan qué es un sonido, pues puedo referir al equipo, al animador, pero también a todo el evento, ¿no? O también a cómo esto conforma parte de la identidad de las personas que habitan, ya sea en estas colonias o que se han acercado, que conforman los grupos de baile que van a ir a conformar las ruedas ahí. Entonces, puede ser una definición bastante larga.
Es como abarcadora, ¿no? O sea, es como todo lo que rodea, digamos, a este momento, ¿no?
Sí, aunque creo que también, bueno, algo que a mí me llama mucho la atención es que van siendo muy diversos entre sí. Aunque todos comparten que surgieron en zonas marginales, que forman parte de la colectividad, de la identidad de los barrios. Y uno pensaría que justo por eso puede darnos un poco de miedo este primer paso, acercarnos a estas fiestas, ¿no? A estas celebraciones. No, nos sentimos ajenos.
Como un prejuicio, quizá.
Hay un prejuicio, pero también hay un yo no soy de ahí, ¿no? Porque claro que, por ejemplo, yo me especializo estudiando al pueblo de San Juan de Aragón y claro que si vienes de lejos dices, es que de seguro todos ahí ya se conocen.
O son
ya
vecinos.
Es algo del barrio. Sí. Y la verdad es que cuando tú vas, yo los invitaría a que fueran porque vamos. En realidad son, o sea, es un evento donde puedes asistir desde diferentes aristas, como yendo a ver a quienes bailan o a escuchar o integrarte al baile, pero siempre eres muy bien recibido. O sea, a mí nunca me ha tocado una experiencia
hostil
ni nada de eso.
Uh-huh. A mí, Fernanda, me ha llamado mucho la atención que, pues, desde hace tiempo hay justamente esta interacción entre la música y lo sonidero con el público, por un lado, pero también por el otro, creo que tiene que ver con un estilo de baile muy particular, ¿no? En el que yo creo que, pues, a diferencia quizá de otros bailes, es común de pronto ver hombres bailando, que esto es algo que generalmente en los bailes de pareja, casi toda la danza afroantillana, por llamarla de alguna manera, es siempre un hombre y una mujer que se concibe como una noción de cortejo, ¿no? Uh-huh. Pero los hombres, en este caso, pues rompe el esquema tradicional del baile, de hombre-mujer, y que bueno, pues por ahí también tiene que ver con pasos muy particulares, tipos de vueltas muy particulares. Inclusive yo quizá hablaría de una coreografía. Ahorita tú mencionabas justamente estos grupos de baile que van directamente y que se presentan en los sonideros, ¿no? Platícanos un poquito de eso.
Bueno, es que en realidad creo que para llegar a eso a mí me gustaría empezar con la parte histórica.
Bien.
Que pues es que no se puede rastrear un origen del sonido, pero sí hay varias colonias que tienen como que son cunas de los sonideros, ¿no? Está Peñón de los Baños, está Tepito y San Juan de Aragón. Yo sé la historia que narra San Juan de Aragón, que ellos pues dicen acá inició con un señor que ponía sus trompetas, ¿no? Entonces todos lo escuchábamos y como en aquella época en estas zonas marginales de la ciudad costaba bastante pues tener acceso a todo un equipo de sonido, el que lo tuviera era invitado que a los 15 años, que a las fiestas. Allá me contaban el señor Manríquez, un sonido de allá, me decía, es que acá hasta cuando el perro cumplía años queríamos hacer fiesta porque era un pretexto, ¿no? Y esto se debía, o bueno, este recibimiento a las personas con el equipo tenía que ver también con que no era tan fácil acceder a otros espacios donde que estaban dirigidos al goce, al baile, ¿no? Pienso que en los salones, pues normalmente estaban en el centro de la ciudad o en la zona activa económica de la ciudad. Entonces, pues hablar de, en el caso del Peñón o San Juan de Aragón, ir a la ciudad era casi un viaje de todo un día, ¿no? No era tan fácil tener acceso, tampoco por cuestiones económicas se podía mover tanto. Y entonces ahí empiezan a surgir y obviamente no van a tener las mismas técnicas que los salones o las academias de baile, sino que las mismas personas que asisten van a desarrollar su propio estilo, que también va a ser muy distinto según el barrio, la colonia o incluso el estado, ¿no? Porque también vemos que se ha popularizado y ha llegado a otros estados, o incluso el movimiento sonidero ha salido del país.
En Estados Unidos.
Ajá. Y también a veces se ha ido a Latinoamérica. Mm. Entonces es como...
Perdón, ¿más o menos de qué años estamos hablando?
El movimiento sonidero empieza, qué bueno que me ubicas temporalmente, tiene que ver un poco con la historia del sonido. Las primeras tornamesas que llegan son en los 50, entonces vamos a hablar que a finales de esa década o en los 60 vemos que ya se empiezan a comprar esos equipos, te digo que los empiezan a prestar. Y bueno, también me gusta asociarlo mucho con la historia urbana, porque me parece que la historia de los sonideros va muy de la mano, o eso es lo que yo me he encontrado, que pues totalmente con el crecimiento de estas áreas que ya mencionaba como periféricas de la ciudad y cómo se van involucrando, incluso el mismo desarrollo de todo el equipo del sonido tiene que ver con este crecimiento de la gran Ciudad de México, ¿no?
Claro.
Entonces, y también los sonideros pues van a ir avanzando conforme, ya decía, la tecnología o qué tanto está urbanizada la zona. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que en los 70 se van a integrar las luces, como de las... También entre los 60 que se usaban trompetas, ya después llegarán las bocinas y cada vez se va a ir complejizando el equipo que se utiliza para... Pues para hacer los eventos, ¿no?
Oye, y son como negocios familiares, ¿no? O sea, esa es como la idea que me da los sonideros.
Ajá, sí.
Porque incluso luego dicen dinastías, ¿no? Y son sí. familias que llevan décadas en el business.
Sí, por ejemplo, yo en San Juan veo a la familia de los Manríquez, que son dos primos que empezaron. Ellos me contaban cómo, pues ya decía yo que tenía que ver con el crecimiento, por ejemplo, de este pueblo, cómo hay una relación de ellos con todos los vecinos, cómo empieza a crecer ahí, cómo sus familias también van desarrollándose. Me acuerdo que también el hijo del Rolas, él fallece por COVID en la pandemia, pero su hijo continúa con el sonido, ¿no? Y él me decía, bueno, es que yo fui educado con el movimiento sonidero, ¿no? Yo jugaba con el equipo de sonido, yo me iba a los eventos, empecé a trabajar ahí, queriendo, ¿no? Pues acabé ahí, me gustaba la música.
Muy bien, pues vamos a seguir platicando de este tema después de una breve pausa. Recuerden que estamos hablando de la historia de los sonideros con Fernanda Nares. Búsquenos en redes sociales, estamos en Twitter como @r-interruptus y en el resto de las plataformas como Interruptus Radio. Volvemos aquí a Ciudadana 660.
La historia es nuestra. Porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente.
No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Changa. Vamos a iniciar, jóvenes. Ya llegaron mis nietos.
Amigas, amigos de Radio Ciudadana 660, Radio Pública, estamos de vuelta en Interruptus 660 y estamos conversando con Fernanda Nares sobre la cultura popular y los sonideros en la Ciudad de México. Y bueno, en ese sentido me gustaría preguntarte sobre qué interpretación le podrías dar a estos sonideros. Yo lo veo como una especie de espacios de sociabilidad, lugares de encuentro de los vecinos, de las personas que habitan estos barrios, y pues no sé si me pudieras dar una reflexión en torno a esa noción.
Sí, yo creo que tienes toda la razón. En un principio empiezan a ser lugares muy vecinales, ya después se formará una comunidad, ¿no? Una comunidad gustosa de ir a los sonideros, entonces vamos a ver cómo viajan incluso para escuchar a ciertos sonidos. Pero recordando los 60, 70, pues sucede que son fiestas en las que todo el barrio se va a conocer, todo el pueblo. Hay anécdotas que me contaban. De nuevo el señor Manríquez, porque él ya es muy grande, entonces me hablaba como de este inicio. Me decía, bueno, es que cuando se hacían las fiestas eran para nosotros como eventos que nos interesaban muchísimo porque nos gustaba bailar, pero también íbamos a conocer a las señoritas, ¿no?
Claro.
Entonces decía, quien organizó la fiesta, de quién eran los 15 años, el bautizo, etcétera, iba y pedía permiso para sacar a todas las chicas con la promesa de que las iba a regresar cuando terminara el baile. Entonces las llevaba y pues era nuestro momento de conocer a estas señoritas, claro. ¿No? Entonces era su manera o su espacio para convivir. De ahí se fueron creciendo familias incluso. Entonces vamos a ver cómo el barrio va creciendo con la misma gente de ahí, de los vecinos. También hay anécdotas de cómo empiezan a escuchar que hay otros sonidos. Entonces se van, digo, yo vuelvo a hablar de la parte norte de la ciudad, pero decían, bueno, es que empezábamos a ir a escuchar a los del Peñón, uh-huh. Y nos gustaba, y atravesábamos el Bosque de Aragón y luego volvíamos y empezaba a surgir una competencia, pero una competencia como en el sentido de a ver quién hace el mejor sonido,
claro.
¿No? El mejor evento. Entonces ahí se invitaba más gente, se veían estrategias de cómo poder invitar a más personas, empiezan los clubs de baile, la gente los va a ver, pero también empieza a haber conexiones donde pues todos empiezan a estar interrelacionados, ¿no? Dentro de los sonidos.
Al final es como una especie de pretexto para conocer personas. pero de ahí como que se va complejizando más, ¿no? Y se vuelve una competencia y se vuelve un espacio de cortejo y se vuelve un lugar de baile.
O también se da esto que mencionaba el compañero, que bueno, ¿qué pasa cuando no hay mujeres suficientes para bailar, claro, no? Pues también, o incluso aunque haya, puede que a mí me guste bailar y haya otro como que quiere bailar, pues se da, ¿no? También puede pasar ya con mujeres, vemos que son espacios donde eso es muy aceptable. ¿Quién sabe qué pase afuera de la pista? Pero al menos es muy respetado adentro. Y bueno, a mí es algo que también me gusta bastante ver. Creo que también hay dinámicas muy diferentes en el baile. Cuando yo voy, bueno, hay prejuicios, ¿no? Pero claro, yo llego a ir sola y digo, pues me siento bienvenida. Y además no es como en otros lugares donde te acercas e inmediatamente hay un sentido de querer coquetear con la otra persona, ¿no? Acá es, no, pues todos queremos bailar. Entonces, obviamente sí puede pasar que alguien se te acerque con otro motivo, pero en el momento del baile significa únicamente el baile y ya está. Justo eso, entrando a los prejuicios, a mí me gustaría, que es algo que yo lamento mucho que haya hacia los sonideros, porque sí pertenecen a las clases populares, pero creo que como espacios colectivos son muy ricos y tienen mucho que enseñarnos. Entonces,
siempre... Sobre organización, por ejemplo, ¿no? Gestionar recursos, las bocinas, ponerte de acuerdo con tus vecinos, o sea, al final...
O ya con el gobierno.
Claro,
y tomar el espacio público.
Al final, eso también es interesante, ¿no? No solamente es como la fiesta en sí, sino cómo la sociedad se organiza en un objetivo en común, que sí es la fiesta, ¿no? Pero al final eso puede derivar a otras cosas, pues.
Sí, claro, o sea, también acompañan a fiestas religiosas, a tradiciones que ya llevan muchísimos años, siempre vemos ahí inmersos a los sonideros. Y sí, es una, o sea, son procesos organizativos también muy complejos, negociaciones que también se hacen con el gobierno o con los espacios, porque ya no pueden llegar y tomar solo la calle, ¿no? O ciertos lugares, sino que hay una serie de negociación, también se ve qué es lo que se puede tomar o no. Yo decía con el gobierno, pero ahora también lo pienso con los vecinos, o sea, no están, no todos están de acuerdo o no todos asisten a los bailes, entonces ahí hay...
La señora que les va a querer echar la patrulla.
Ajá, o sea, hay una cuestión de... También, por ejemplo, ya vemos cómo se ponen a vender que las botanas, que las bebidas o... Sí, o sea, vemos puestos muy variados alrededor, vemos también que, no sé, a mí me ha tocado ir también cuando hacen las fiestas religiosas.
Claro.
Y pues es una combinación sumamente... Bueno, a mí me, yo diría extraña, ¿no? Porque por un lado tienes todas estas como tradiciones tal vez más más antiguas o que tú relacionas con otros ámbitos y de repente acá tienes gente bailando.
Claro.
O ya más tarde está la gente bailando. Pero me parece aún así muy rico y a lo que comentaba o lo que quería ir con la idea anterior era que me parece que hay un prejuicio a que el hecho de que se tome o que se vendan cosas, no sé, la gente lo suele asociar con espacios violentos. Y muchas veces también tenemos ese prejuicio de que no queremos ir porque nos puede suceder algo, ¿no? Y yo creo que ese riesgo lo tenemos cuando vamos a cualquier espacio. Cuando yo voy a un antro puedo sentirme insegura. Cuando yo salgo, pues no sé, a un salón incluso puedo no sentirme tan bien. Puede haber acoso, puede haber riñas. Entonces yo no lo cerraría a los sonideros. Creo que se da eso también porque se lleva a la calle. Pero bueno, volviendo a que hace poco fue la declaratoria patrimonial de los sonideros, yo quisiera pues también ver qué tanto se puede hacer en cuestión de seguridad por parte del gobierno, que los vigilen, porque los vecinos hacen algo, pero no tienen a veces la capacidad de control para poder manejar el espacio como se debe, ¿no? Entonces vamos a ver si en esa cuestión o los sonideros al menos decían que a ellos les gustaría que hubiera más seguridad, así como más facilidades. Y claro que esta declaratoria también es una negociación, porque no hay intereses ahí, ¿no? Entonces están jugando los dos lados. A mí me gustaría en este espacio hacer un llamado a los sonideros a que conozcan de qué va la declaratoria, porque puede perjudicarles o también las pueden usar a su favor.
Yo tenía una pregunta con los ritmos, porque creo que predominan los ritmos latinos, ¿no? O sea, la cumbia, la salsa, pero no es únicamente lo que se oye en un sonidero, ¿no?
No, creo que esta idea la asociamos porque es lo que más se baila, claro. También porque es lo que incluso hemos llegado a llamar un género, ¿no? La cumbia sonidera.
Ah, claro.
Y quizás era lo que más fácil podían intervenir al momento de hacer las presentaciones.
Ah, pero, porque están hablando todo el tiempo en el sonido,
sí,
¿no?
Sí, y están estos saludos que también ahí agregando como una pequeña anécdota del por qué los saludos o por qué empiezan a tener tanta importancia. A mí me contaban que pues eran las personas que vivían en estas colonias, nunca se imaginaban que pudieran ser nombrados en la radio, en la televisión. Entonces que ellos fueran a estos eventos y los saludaran, pues les hacían sentir importante y tenía por eso también un gran peso y una gran importancia para ellos.
Muy bien. Oye, sobre el tema de la declaratoria, tú estuviste por ahí en algunas conversaciones. ¿Cómo viste ese proceso? Y además, ¿qué implica para los sonideros?
Sí, bueno, yo estuve invitada a algunos eventos por Daniel Tepoz y Daniel Suastes, que son los que se encargan de llevar este proceso en la Gustavo Madero. Creo que, pues para empezar, era un reconocimiento, ¿no? Reconocer lo importante que es culturalmente para la Ciudad de México los sonidos. También, en este caso, no solamente iba de la mano a la declaratoria, sino que también se aventaron a hacer un documental. Ya les estoy promocionando, pero ya se aventaron a hacer un documental. Pero también es un proceso difícil porque ellos, por ejemplo, tenían muy buen diálogo con Cuauhtémoc. Pero yo que manejo San Juan, yo sabía que los sonidos del pueblo de San Juan de Aragón no tenían mucho acercamiento porque había sido su decisión no participar, o por cuestiones de tiempo ellos decían, pues es que hacen las juntas los viernes y yo chambeo viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces ha sido algo complejo. Como ya había mencionado, tiene sus beneficios, tiene sus desventajas, pero me parece que lo principal ahorita sería que los sonideros lo conocieran y que también quizás así la gente ya se animaría a ir sin tantos prejuicios. De verdad creo que es muy bonito cuando te acercas y no tienes como estas ideas de ay, me puede pasar algo, o es que es gente, no sé, hay un clasismo ahí obviamente, ¿no? Cuando te despegas de todas estas concepciones que luego llegamos a cargar, creo que se puede disfrutar muchísimo. Y en este sentido creo que también los sonidos se acercaban bastante para como manera de publicidad, porque también los vas a poder encontrar, localizar a través, me parece que de una agenda, y también pues estar más al pendiente o darle más difusión a ese tipo de eventos me parece importante, sobre todo volviendo a que también puede ser definido como un oficio que no siempre ha sido bien retribuido, pero que lo merece.
Claro. Hay que buscar esa agenda, ¿no? Para invitarlos a tocar aquí en el IMER.
Eso estaría padre, y además pues ir juntos al bailongo. Pues bien, con estas ideas, querida audiencia de Interruptus 660, cerramos esta emisión desde Radio Ciudadana aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Sin olvidar mencionar que la historia es crucial para entender nuestro presente, nuestro entorno y por lo tanto actuar conscientemente en él. Muchas gracias, Fernanda Nares, por conversar el día de hoy con nosotros.
Muchísimas gracias y ojalá se abran más espacios porque quedan muchísimas cosas que decir.
Exactamente. Muchas gracias, Emiliano Canseco.
Gracias a Fernanda y gracias a ustedes y a la audiencia que nos está escuchando.
Gracias, Misael.
Vámonos a bailar.
Vámonos. Y bueno, yo soy Carla Mote. Les agradecemos mucho habernos escuchado. También agradecemos a Julio Aguilar, que nos apoya en los controles, y a nuestro productor Hernán Nájera. Les invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales de Ciudadana 660. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!
Interruptus 660.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus 660. Pasado es presente.